La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos y amigas, muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en otra emisión más de La Hilacha Voladora. Esta noche platicando con Manolo Ardura. Él es consejero en adicciones. Manolo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, Alfonso. Buenas noches a todos.
Hay varios temas que yo creo que son importantes de tocar y que finalmente existe una gran desinformación al respecto, ¿no? Estos temas se relacionan precisamente al asunto de las adicciones. Y muchas veces pensaríamos que cuando hablamos de adicciones, están, por un lado, están las drogas y sustancias, y por otro lado está el alcohol, y por otro lado está... Sin embargo, ¿esto es una sola problemática o son muchas problemáticas o cómo podemos ver esto?
Es una sola problemática. El problema, si valga la redundancia con esta problemática, es que no se entiende como problema. Ajá. Y al no entenderse como problema, da pie a que haya muchas explicaciones. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cuál es su opinión acerca de la diabetes, pues normalmente lo que voy a conseguir va a ser que es una enfermedad, que es del tipo crónico, que tiene que ver con el azúcar, que hay grados de diabetes, algunos usan insulina, otros no, y que es una enfermedad tratable y la puedes llevar. Pero si yo les pregunto cuál es su opinión acerca de las adicciones, me he encontrado con muchísimas cosas. Me he encontrado desde que tuvieron una mala infancia, desde que les dieron todos, porque los regañaron mucho. Y al final, todas son muy contradictorias, ¿no? Ajá. Entonces, el problema, si no son los extremos, entonces, ¿qué es?
¿No? Se puede decir, pero vamos, se puede decir que las adicciones son una enfermedad.
Así es. De hecho, es una enfermedad. Y desde el término viene el problema, porque el decir drogadicto, adicto, alcohólico, todos estos términos al final se usan como insulto. Ajá. Entonces a una persona, pues, más volteas por ahí y dices alcohólico, ¿no? Hasta suena despectivo, ¿no?
Claro.
Ajá. O drogadicto, pues implica también, suena fuerte, suena como un insulto.
Y se usa muchas veces como para ahuyentar a los niños de ciertas situaciones. Cuidado porque ahí viene un drogadicto, ¿no? Uh-huh. No te vaya a llevar un drogadicto, ¿no? Y sí, tienes razón. Es una cosa en donde se está satanizando de alguna forma una situación, ¿no?
Imagínate si viniera un hipertenso. Cuidado, ahí viene el hipertenso, te va a llevar.
Claro, sí, ¿no? ¿No? O sea, sí. Así, o sea, por favor, no te acerques a fulanito porque su papá es diabético, ¿no?
Exacto. Sí, el otro día lo vi que tenía el azúcar baja y es más, se desmayó por quién sabe qué lado y no. Ajá. Pues no, ¿verdad? No se habla así con respecto a otras enfermedades. Entonces, el que no se entienda como enfermedad da pie a que mucha gente, bueno, a que todo mundo tengamos una opinión acerca de esto. Y esto es porque no se entiende como tal. Hay un ejemplo que ponen que es muy bueno, ¿no? A mediados, bueno, en el siglo XV, ¿qué le pasaba a los epilépticos?
¿No? Sí, pensaban que era...
Pues estaban poseídos, que les habían hecho hechicería, alguna cosa. Entonces, ¿qué hacían? Los segregaban y los echaban fuera, ¿no?
Claro. Porque eso sí no los quemaban, ¿no?
Eso sí no, la Inquisición no decía, que había que quemarlos por brujería, ¿no? Entonces, como no se entiende, pues le daban muchísimas explicaciones. Y eso es lo que pasa.
Las adicciones, entonces, ¿tú crees que son algo que no está todavía entendido?
No. Ay, se habla muchísimo y se dice muchísimo acerca de las adicciones, pero todavía no está bien entendido. Es un fenómeno que está muy moralizado. ¿Qué quiere decir con moralizado? Quiero decir que se juzga bueno o malo.
Ajá.
¿No? Y al darle connotación de bueno o malo, entonces las posturas que tenemos hacia él van a favor o en contra, se tildan de...
Sí, se le está dando un juicio de valor,
¿no? Así es.
Y no se está, o sea, y como siempre los juicios de valor no permiten de alguna forma ver el problema.
Buscar una solución adecuada. Y como no se entiende, esos juicios de valor lo que hacen es desviar la atención, pues se busca arreglar todos los otros síntomas que están haciendo ruido, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, alcohol, pues el alcohólico es el que tiene el síntoma del alcohol.
Ajá.
Dicen mucho, hay una doctora mexicana que es la doctora Nora Volkov. Ella trabaja en el National Institute of Drug Abuse, el NIDA, y ella se ha dedicado a hacer mucha investigación acerca de esto. Ella tiene muy bien mapeado lo que es el cerebro, ha hecho muchos exámenes, ha hecho muchas cosas, y al final ahí puede encontrar mucha información muy... de mucha validez médica para poder tener una fuente confiable de qué es lo que pasa. Y ahí se ve claramente cómo la parte que está enferma en la adicción es el cerebro.
Ajá.
Entonces también, claro, por otro lado, decir enfermo cerebral, pues también es otra cosa muy moralizada.
Ajá.
Entonces, un enfermo mental, enfermo cerebral, lo primero que piensa o se piensa, ¿no? Es en las camisas de fuerza, ¿no?
Claro, enciérrenlo, amárrenlo, métanlo en un manicomio, ¿no?
Igual. Y como no se entiende, entonces, por eso las acciones van a eso.
Dijiste una cosa que me acaba de llamar mucho la atención. Dijiste, tiene el síntoma del alcohol. Generalmente nosotros pensamos en el alcohol, bueno, la mayoría de la gente piensa en el alcohol como es viernes y es fiesta, ¿no? Pero cuando pensamos en que hay una cuestión ya de adicción, cuando pensamos que hay una cuestión ya que se puede referir a una a algo enfermo, entonces creemos que el alcohol es el mal en sí, ¿no?
Uh-huh.
Y tú lo mencionas como un síntoma. Eso es muy interesante. ¿Por qué?
Regresando, por ejemplo, si quieres al el diabético,
ajá,
uno de sus síntomas es el azúcar.
Claro.
Entonces, si nosotros basáramos todo en base al azúcar con el diabético, pues los resultados no serían muy buenos.
Claro.
Un diabético lo que tiene que hacer es un saneamiento diario en sus alimentos.
Ajá. Sí, en todos sentidos.
En todos los sentidos. Mencioné el síntoma del alcohol por una razón, porque al final el consumo de sustancias, ya sea drogas ilegales o drogas legales, ¿no? Como en este caso el alcohol, es más que un síntoma.
Ajá.
Y eso es mucho lo que pasa. Al ser solo un síntoma, la gente se va por el síntoma. Entonces, al estar todos enfocados en el alcohol, se pierde de vista lo que es la enfermedad.
Claro.
Entonces, por ejemplo, si la gente está pendiente que no tome.
Ajá.
¿No? Hay muchas cosas. Yo me acuerdo una señora muy simpática que decía, yo no quiero que mi marido se emborrache, pero ya sé que empieza a tomar en las reuniones y buscaba muchas estrategias para que no tomara. Le decía, oye, ya no tomes. Y el otro le decía, pues no me importa, ¿no? Yo voy a seguir tomando.
Claro.
Entonces ella se le ocurrió decirle, bueno, ¿para qué pedimos copa los dos? Mejor yo tomo de la tuya.
Ok.
Entonces, al final, lo único que consiguió esta mujer fue unas borracheras terribles, porque al final el otro seguía buscando el efecto que le daba el alcohol, y pues la otra pues le quitaba las dosis de alcohol. Entonces, pues más pedía y al final ella acabó con una borrachera terrible, ¿no?
Me imagino. Porque además muchas veces seguirle el paso a un alcohólico, especialmente cuando hay competencia, es muy complicado.
Pues no es cuestión de competencia. Se va creando una tolerancia.
Ajá.
En el alcohólico, el adicto, lo que busca es un efecto.
Ajá.
Ya se está sintiendo mal. Y eso es parte de la enfermedad. Entonces, la manera de sentirse bien es el consumo de sustancias.
Ajá.
Entonces, se siente bien, y esto lo pueden ver, la mayoría de la gente a lo mejor toma una o dos copas, o empieza a tomar y dice, uy, ya me estoy sintiendo mal, ya me estoy empezando a sentir mareado, ya se me barre la voz, ya no estoy en mis cinco sentidos, ¿no? Y el alcohólico o el adicto dice, ay, apenas me estoy empezando a sentir bien.
Claro.
Entonces, por eso es que también consume mucho más. Y también se va creando una tolerancia. Entonces, cada vez necesita más cantidad para obtener el mismo efecto.
Esto es en todas las sustancias.
Uh-huh.
O sea, alcohol, drogas ilegales o drogas medio legales.
Uh-huh.
Incluso se puede decir que en el cigarrillo también, ¿no? Que es algo parecido.
Sí, de hecho, el cigarrillo es de las adicciones más difíciles de quitar. Es una sustancia psicoactiva y es difícil porque de alguna manera, a diferencia de las otras drogas, no cambia la manera de pensar.
Ajá.
Con el alcohol, con las drogas ilegales o la cocaína, la marihuana, etcétera, todo lo que hay por ahí, eso cambia la manera de pensar.
Ajá.
El cigarro no.
Ajá.
Y el cigarro es una de las adicciones más difíciles de quitar.
Pero además causa otras muchas enfermedades, ¿no?
O sea, ajá,
el cigarro como tal, dicen por ahí, es que no es solamente que te vaya a dar cáncer o que te vaya a dar enfisema, ¿no? O sea, es causante, había como 104 enfermedades asociadas.
Hay muchas asociadas al cigarrillo. Por eso ahora lo que intentan hacer es lo mismo, es asustar, ¿no? Entonces, en todas las cajetillas lo que te ponen es una rata muerta, una persona con las puntas del oxígeno en la nariz, en una cama de hospital, ¿no? Son a veces imágenes que impresionan mucho, y sí, impresionan mucho, pero al final, ¿qué es lo que hace alguien que tiene la necesidad de fumar? Pues dice,
pues sí.
Se me fue la palabra. Esto
lo evade,
me,
¿no?
Me desensibilizo de lo que veo o tapo lo que veo.
O sí, que además, ajá, de hecho hay cigarreras en donde le quitas la tapa a la cajetilla de cigarros y metes los cigarros en la cigarrera, ¿no?
Sí, se acabó.
Que finalmente es como evadir esta circunstancia, ¿no?
Así es.
Me parece que es bastante terrible. Parecería ser que estamos en un mundo que promueve las adicciones en muchos sentidos. De pronto, personas que pudieran decir, es que soy adicto al Facebook, es que soy adicto al Twitter, o soy adicto a las redes sociales, o soy adicto a la pornografía, o soy adicto... Alguien comentaba por ahí que esto parte de que hay una serie de carencias. En el caso de las sustancias, que finalmente es tu tema, ¿podría haber alguna cuestión generalizada en donde podamos englobar de dónde sale esto?
Al ser una enfermedad y trabajar en un punto específico, de hecho tiene mucho que ver con el sistema límbico en, ajá, el cerebro, y el sistema límbico lo que maneja son las emociones, entre otras cosas. Y otra vez, ¿no? Te comento que al no entenderse la adicción como una enfermedad, pues se le dan varias connotaciones, ¿no? Como lo de Facebook, como lo de el Twitter, la pornografía, todo eso que mencionas, ¿no? Pero al final, yo lo que pienso es que estas situaciones son evasiones que tenemos ahora.
Ajá.
De alguna manera, nos evadimos de las cosas que hacemos, y evadirlo es bien fácil, ¿no? Volteas a ver el teléfono, te pones en el Facebook, te pones en Twitter y te olvidas de lo que te está pasando ahora, ¿no?
Claro.
Entonces, como tal. Pero, por ejemplo, una adicción donde gire tu vida alrededor del alcohol o de las drogas, donde el cerebro de alguna manera te está diciendo qué está pasando y empiezas a tener consecuencias. A la hora que empiezas a tener consecuencias, la gente voltea y te dice, oye, ¿qué pasa, no?
Ajá.
Ya te pasó esto, lo que ya te pusiste muy mal, hiciste un oso terrible, ¿no? Qué vergüenza nos dio a todos, no es posible que andes tomando así, etcétera, etcétera. Oh, ya chocaste, te paró el alcoholímetro, ¿no? Tuviste un problema por todo esto. Entonces la familia y la gente empieza a verlo.
Ajá.
Y a pesar de lo que le dicen y a pesar que la persona lo entiende, lo sigue haciendo.
Ajá.
Entonces dice uno, bueno, ¿qué pasa?
Hay dos formas que creo que se relacionarían con la prevención o con el combate, y es justamente eso. Hay una forma que es prevenir, otra forma que es combatir. Evidentemente, las adicciones sería importante prevenirlas, pero también es importante combatirlas, ¿no? ¿Por dónde empezaríamos? Yo sé que es una pregunta muy difícil.
Pues mira, yo lo que te diría es que el 10% de la población, aproximadamente el 10% de la población mundial tiene la enfermedad.
Ok.
El 10% es muchísimo.
Es muy alto.
Es muy alto. Entonces, al ser una enfermedad muy común y no entenderse, está presente por muchos lados.
Ajá.
Y la vemos y convivimos con ella.
Ajá.
Lo que se tiene que hacer es tratamiento. Las enfermedades lo que necesitan es un tratamiento.
Ajá.
Y, por otro lado, necesitan una prevención.
Okay.
Y las campañas de prevención ahora, pues generalmente regresamos al mismo, ¿no? No hay un buen entendimiento del padecimiento, por lo tanto, las campañas van enfocadas a un solo síntoma, ¿no? O van limitadas, ¿no?
Ajá.
Por ejemplo, este que se hizo muy famoso, ¿no? Dile no a las drogas, ¿no?
Ajá.
Imagínate si fuera una tuberculosis, pues dile no a la tos.
Claro.
O sea, la tos es un síntoma, la enfermedad es otra, ¿no? Entonces nada más se ataca un síntoma. Al atacarse un síntoma, pues no se lleva un adecuado tratamiento. La gente tampoco lo entiende como lo que es.
Ajá.
Y sí, a las personas que tienen la enfermedad lo que se necesita es darles un tratamiento. A los familiares de las personas lo que se necesita es que tengan un mejor entendimiento de la enfermedad.
Ok.
Y esto es muy simple. ¿Por qué? Porque aunque no sepamos cómo son las enfermedades en realidad, tenemos un conocimiento básico, tenemos el sentido común. Por ejemplo,
ajá,
si yo te digo a ti, oye, ¿sabes qué? Traigo un dolor fuerte en el pecho ahora, siento que mi mano izquierda me duele, ¿no? ¿Tú qué pensarías?
Pues probablemente infarto, ¿no?
Probablemente un infarto, ¿no? ¿Y qué acción sería la que harías?
En el momento, pues no sé, o sea...
Llamar a una ambulancia, vamos al hospital, sí, ¿no?
Sí.
No sabes a ciencia cierta qué me está pasando, no tienes los conocimientos médicos para decir esto es un infarto de tal característica, de tal manera, pero si hay una situación general que puedes decir, a ver, esto necesita una intervención médica, ¿no?
Ajá.
Y la intervención médica pues tiene que ser así, porque pues esto suena, es lo que dice, ¿no? Hay que cuidar los dolores del pecho, la mano izquierda es como característico de un infarto, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. ¿Qué pasaría con alguien que tiene alcoholismo? ¿Cómo lo puedes detectar o cómo lo puedes hacer?
Bueno, ¿no? Quiero suponer que se detecta porque no puede parar, ¿no? Porque...
Pero regresamos a lo mismo. Nos estamos basando en un síntoma.
Ajá, ajá. ¿No?
Entonces, ese síntoma no explica lo que es la enfermedad. Porque claro, si al final así fuera, pues si fuera el síntoma, pues bueno, con que no tomes eso, ¿no?
Claro.
Con que no tomes alcohol, no tomes las drogas, se pone alguien ahí que los esté vigilando y hasta que ya no sabes qué, pues ya me fue tan mal con la vigilada o me dieron una calentadita, ¿no? Entonces ya no vuelvo a tocar eso, ¿no? Como un niño que se quema en la estufa y dice, pues ya no acerco la mano, ¿no?
Claro, sí.
Ajá. Sería así. ¿Por qué? Porque es un síntoma.
Ajá. ¿No? Entonces, ¿y la verdadera enfermedad, entonces, en dónde está?
Todas las enfermedades mentales, a diferencia de cualquier enfermedad del resto del cuerpo, no duele. Okay. O sea, el cerebro no duele en sí. Por ejemplo, el estómago sí duele. Si yo traigo una infección porque comí algo, al final me duele el estómago, traigo retortijones, estoy inflamado, distendido, y me duele. Y ese dolor es el que me hace ir a buscar al médico. Y ¿sabes qué? Pues me duele, me siento bastante mal, y pues, ¿qué hay que hacer? Me dice, ay, traes una infección, lo que necesitas es este tratamiento, ¿no? Tómate esta pastilla o este antibiótico durante tanto tiempo, y cualquier cosa me avisas, ¿no?
Ajá.
Con la adicción, pues, es más difícil. ¿Por qué? Porque no se ve como tal. Al no verse como tal, entonces, ¿qué acciones llevo yo a cabo? Para ver, dices, una persona, es que empieza a tomar mucho. Pues sí, empieza a tomar mucho, pero al final, ¿qué pasa? ¿En dónde está el problema, no? ¿Qué le podemos decir al médico? No hay una situación de decir, ah, pues esta persona tiene esto, vamos a llevarlo al médico.
Claro.
Perdón, regresando un poquito con las enfermedades mentales, ¿no? Como no duelen, pues no hay nada que nos haga... O que diga de alguna manera, pues vamos a revisarnos con el médico.
Claro.
Hasta que se desarrollen un poco más, es cuando se ve la necesidad de ir a un médico.
Claro. Ajá.
Por ejemplo, la famosa depresión, ¿no? La depresión es una enfermedad que está en el cerebro.
Ajá.
Y esta enfermedad al estar en el cerebro nos hace ver la vida de una manera particular. Sentir de una manera particular y actuar de una manera particular. Todas las enfermedades en la cabeza, bueno, todas las enfermedades en la mente, ¿no? De alguna manera se ven de tres maneras: la manera de sentir, la manera de pensar y la manera de actuar.
Ajá.
Por ejemplo, una depresión, ¿cómo crees que sienta una persona que tiene depresión?
Sí, empieza a sentir, a ver, todo negativo, empieza a ver
una tristeza profunda, empieza a ver la vida muy difícil, sí, muy negativa.
Poco ánimo para hacer las cosas.
Poco ánimo, ¿no? O sea, siente, piensa y actúa de una manera particular, ¿no? Ajá. Siente mucha tristeza, piensa no vale la pena, ya para qué tanto esfuerzo, está muy negro, está muy grande, ¿no? Está muy difícil, ya para qué le entro, y cómo actúa, ¿no? Actúa, se aísla, no quiere salir, nada de eso, ¿no? Entonces así vemos que hay un padecimiento.
Claro.
¿No? Entonces así pasa. Incluso, por ejemplo, si yo te dijera un trastorno paranoide, ¿no? Cómo siente, cómo piensa y cómo actúa, ¿no? Y dices, bueno, pues ¿cómo crees que siente una persona que tiene paranoia, ¿no?
Sí, pues seguramente con miedos y con...
Con miedos,
cosas, ¿no?
Siente mucho miedo, piensa que lo están viendo, que lo están revisando, que lo están oyendo, y dice, mira, esto ya se acercaron, ¿y quién aquí oír lo que yo estoy diciendo, no? ¿Cómo actúa? Se cuida, va, brinca, se mueve para el otro lado, ¿no?
Ajá,
y eso es por el padecimiento, esos son los síntomas de la enfermedad.
Ok.
Y esto es lo que pasa, ¿no? Los síntomas con la adicción, con el alcoholismo, no se ven como tal.
Ajá.
Porque se piensa de una manera muy arrogante. Se siente que no hay ningún problema. Ellos lo dicen, ¿no? Dicen, no, pues el problema no soy yo, el problema son los demás, ¿no?
Claro.
Y actúa de una manera muy prepotente, ¿no?
Ajá. Que es parte justamente de toda la grave problemática, ¿no? O sea, como esta prepotencia y esta impulsividad que tiene eventualmente, ¿no?
Por ejemplo, una persona que está intoxicada con alcohol en un restaurante, ¿qué es lo que la gente dice de eso? O sea, la sensación de la gente, sáquenlo, ya cállenlo, ¿no?
Ajá.
¿Por qué? Porque está gritando, quiere hacer las cosas a su manera, quiere que lo traten bien, ¿no? Cuando ya empezó a molestar a todo el mundo, ¿no?
Ajá, ajá.
Y eso es un síntoma de la intoxicación, ¿no? Ahí es donde se puede ver como mucho más obvio toda esa arrogancia, esa prepotencia, ¿no?
Pero ese es un síntoma de la intoxicación.
Uh-huh. Pero, y se puede ver también un poco mejor la famosa arrogancia.
Ajá. Claro, muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos en un momento. Usted que nos está escuchando, no se vaya. Esto es La Hilacha Voladora. Y continuamos, amigos y amigas, en La Hilacha Voladora, platicando con Manolo Ardura, quien es consejero en adicciones y nos está dando una muy buena, creo yo, cátedra al respecto de las adicciones y pues un poquito los orígenes y los procesos, ¿no? Me gustaría en esta segunda mitad hablar un poquito de cosas prácticas, que la gente se pueda quedar con algo. Uno, ¿cómo detectamos cuando una persona cercana a nosotros está teniendo ya un problema de adicción?
Bueno, normalmente se empiezan a ver problemas al esta enfermedad estar en el cerebro y al estar tomando sustancias psicoactivas, el cerebro se va empezando a dañar. O sea, todo el mundo sabe, por ejemplo, que las drogas y el alcohol le hacen daño al cerebro.
Ajá.
Tan es así que, por ejemplo, cuando una persona toma mucho, empieza a perder funciones en el cerebro.
Claro.
La voz ya se le arrastra la lengua, las palabras no se oyen bien, el movimiento de las manos, la cuestión motriz, ya pierde la cuestión fina, ya es más brusco, ya es más tosco, ¿no?
Ajá.
Eso es como podemos ver cómo está la toxicidad en el cerebro, ¿no?
Ajá.
Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Esta enfermedad se ve porque empieza a haber consecuencias en la vida, ¿no?
Ajá, ajá.
Empieza a haber consecuencias en los estudios o en el trabajo, empieza a haber consecuencia en la situación familiar, empieza a haber consecuencias en la situación personal o legal o económica, ¿no? Ahí es donde se empieza a ver y ahí es como podemos empezar a decir, bueno, pues aquí hay un problema, ¿no?
Ok, ajá.
La situación de basarnos en un solo síntoma para poder decir, pues esta persona es alcohólico porque bebe X, pues es muy difícil, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, había una anécdota muy famosa de Winston Churchill que decían que bebía una botella de ginebra todos los días.
Ok, ajá.
Y él no tenía el problema del alcoholismo, ¿no? Entonces, una vez llegó con el médico, le dijeron, no, ya no puedes beber esto por tu situación de salud, y él de un día para otro lo dejó, ¿no?
Okay.
Y no tuvo ningún problema. Su vida, su trabajo, su pareja, sus cuestiones personales, sus cuestiones económicas siguieron igual.
Ajá, ajá.
Entonces ahí no hubo consecuencias. Yo les diría, cuando tienen dudas, lo primero que hay que hacer es buscar un especialista.
Ajá.
Y busquen un buen especialista.
Ese es un punto importante. ¿Qué es un buen especialista?
Alguien que haya estudiado cuestiones de medicina o psicología y tenga alguna especialidad en adicciones.
Okay.
Eso sí lo pueden buscar. Hay muchos en todos lados. También yo les diría, usen también su sentido común, ¿no?
Ajá.
¿Por qué? Porque hay muchos que llegan ofreciendo ofreciendo tratamientos milagrosos, ¿no?
Ajá, ajá.
Ofreciendo tratamientos de inyecciones, ofreciendo tratamientos de te damos un láser en el cerebro y con eso ya se te quita, ¿no? Y no hay ninguna situación. Yo les diría, todos esos tratamientos que les ofrecen, búsquenles. Si estamos hablando de una enfermedad, pues ¿qué es lo que necesitaríamos hacer? Buscar una razón médica, ¿no?
Claro, ajá.
O hablar con su médico y decir, oye, a mi internista, por ejemplo, oye, ¿conoces algún especialista en adicciones? ¿Conoces algún especialista en esto? Y a lo mejor si él no lo conoce, pues los puede más o menos empezar a preguntar y los va a llevar a la persona adecuada, ¿no?
Ajá.
Pero todos estos tratamientos que ofrecen por fuera, a veces es muy difícil. ¿Por qué? Porque generalmente ya es cuando el problema está muy grande, ya el diagnóstico lo puede hacer cualquiera, ¿no? Ya la enfermedad se desarrolló bastante, ¿no? Haciendo un paréntesis aquí, ¿no? Todas las enfermedades tienen un inicio, un desarrollo y un final.
Ajá, ajá.
Las acciones que yo tome en un inicio para tratar una enfermedad van a ser muy distintas que si las tomo en medio, que si las tomo al final.
Claro,
ajá. Entonces, claro, ya cuando la enfermedad se ve al final y es muy obvia, ya cualquiera puede decir, no, mira, ahí está tu tío el borrachote, ¿no?
Claro.
Ahí está, y ahí se ve ya muy claro, ¿no? Ya dejó el trabajo, tiene problemas con la familia, ya no lo quieren invitar, o si lo invitan es así con mucho cuidado y con líos, ¿no? Con cierta reserva de decir, bueno, ya sabemos que la va a armar, ¿no? Que va a ser una situación inadecuada, ¿no? Pero pues esperemos que no. Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que hay que tener cuidado. O sea, ya cuando dar un diagnóstico de una enfermedad al principio, necesitan buscar un buen especialista.
Claro.
Y para eso pueden buscar varios sitios, ¿no? Donde puedan encontrarlo. Hay muchas clínicas que tienen muy buena fama, que han estado mucho tiempo, ¿no? Y que lo tratan bien, ¿no? Ahí regreso a lo mismo, ¿no? Como es una enfermedad que no se entiende como enfermedad, muchos médicos ni siquiera la entienden como enfermedad.
Ajá.
Saben que es una enfermedad, ¿por qué? Porque cuando estudiaron medicina vieron que era una enfermedad. Pero a lo mejor parece que llevan un semestre de psiquiatría, un médico general, y en un semestre de psiquiatría, pues ver la adicción, pues es una parte muy pequeña,
sí,
¿no? De
todo, o sea, lo que es psiquiatría. Fue una tarea, ¿no? O sea.
Entonces, también por eso hay muchos médicos que no tienen la noción de que es una enfermedad.
Ajá.
Entonces, pero sí, si ustedes preguntan a un médico y ese médico tiene la capacidad de poder preguntar con los demás colegas y eso, van a llegar con alguien que sí es especialista, ¿no?
Claro. Ahora, tú mencionas algo que es muy importante. Evidentemente la gente busca ayuda cuando ya el tío ya es un borrachote, ¿no? O la tía, o quien sea. Uh-huh. O el chavo, ¿no? O la uh-huh. chava, porque también. Pero tiene que haber pasado ya muchas fiestas familiares que arruinó, muchas fiestas con amigos que arruinó, ya arruinó muchas cosas y ya es como muy tarde. Hay forma de prevenirlo. Hay forma de cómo debe ser esta comunicación o esta qué.
Yo pienso que la comunicación tiene que ser más abierta porque dentro de todo esto siempre se tienden a como al final son cosas vergonzosas, ¿no?
Uh-huh.
El hablar del tío el borrachote, ¿no? Uh-huh. O de el adicto, ¿no? Dices, chin, es como la oveja negra de la familia, ¿no? Regresamos uh-huh. a la moralización, ¿no?
Ajá, ajá.
Entonces, como está moralizado, ¿para qué lo hablamos? Mejor tratamos de controlarlo, que nadie lo vea, que no salga por ahí, que en las fiestas familiares haya los destrozos mínimos posibles, ¿no?
Ajá, ajá.
Y eso ya cuando ya está más desarrollada la enfermedad. Si ya hay alguien que tiene la enfermedad, o ya hay alguien que tiene fama de ser borracho, ¿no? O tiene el antecedente de andar usando las sustancias, pues yo lo que les puedo decir es, ya hay una alerta, ¿no?
Claro.
Y esa alerta lo que tienen que hacer es empezar a ir al médico, ¿no? Por ejemplo, todas las enfermedades hay factores protectores y factores de riesgo en las enfermedades. Regresando un poco a la diabetes, ¿no? Porque ahora las campañas de la diabetes son cuida tu peso, mide tu barriga, vamos a ver qué es lo que hay con la obesidad, ¿no? Porque parte de la obesidad luego va mucho hacia la diabetes.
Ajá,
entonces,
ajá.
Hay una parte importante que tienen que estar cuidando. Entonces, el cuidar el peso es un factor protector para la diabetes. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues empezar a hablar. Oye, pues si el tío es un borrachote y ya tuvo esto, no callarlo. Empezar a decir, oye, aquí algo está pasando.
Claro.
Imagínense que fuera otra enfermedad, ¿no? Siempre yo aprendí mucho a compararlo con otra enfermedad. ¿Por qué? Porque eso automáticamente me va a quitar todos los prejuicios que hay y me va a poner en una situación donde yo pueda atacarlo como lo que es, como una enfermedad. Si
claro.
yo lo pongo como si fuera otra enfermedad, entonces, ¿qué es lo que haría? ¿No? Oye, si este familiar ya van varias veces y es más, en Navidad estás pensando, híjole, va a contar chistes inadecuados, va a hacer un oso, ¿no? Nos va a poner en vergüenza. Entonces, creo que ahí hay algo, ¿no? Y no tienen que esperar a que sea el borrachote.
Claro.
¿No? O sea, ya desde antes hay un sentido de la familia donde dice, aquí algo está pasando.
Claro.
Entonces, como aquí algo está pasando, lo que tienen que hacer es preguntar.
Y en el caso de los jóvenes, por ejemplo, ¿hay alguna forma de de, pues no sé, como de prevenirlo, de educar, de como una, digo, yo sé que las varitas mágicas no existen, pero ¿existe alguna varita mágica?
No existe una varita mágica, lo que sí existe es el poder hablar las cosas. Mientras más comunicación tengamos con la familia y con los jóvenes, eso nos va a dar mucho la pauta de por dónde hay que hacerlos. Si son adolescentes, pues qué es lo que están diciendo, ¿no? O sea, adolecen de una maduración. Entonces, una persona madura, un adulto, tiene que estar ahí pendiente para decirle aguas por aquí, aguas por allá, y poco a poco que vayan madurando, ¿no? Ajá. Curiosamente, la responsabilidad es una función del cerebro. Y al ser una función del cerebro, pues va madurando. Por ejemplo, si yo les digo ahora a un niño de 5 años, lo vamos a casar, ¿ustedes creen que pueda con la responsabilidad de un matrimonio?
Pues obviamente no.
Pues no, porque es un niño, ¿no? Y un adolescente, pues tampoco.
Tampoco, ¿no? Porque todavía no está preparado, ¿no?
Y dice, oye, pero es que ya embarazó a la chica, ¿no? O ya se embarazó y pues tiene que agarrar porque va a ser una situación muy vergonzosa con la familia, entonces que se casen, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que estar sobre de ellos. ¿Por qué? Porque no van a tener la función del matrimonio, no van a tener la función de la responsabilidad para llevar adecuado el matrimonio. Una persona de, a lo mejor, 21 años o 18, pues dices, bueno, ¿estará listo? Bueno, a lo mejor no está listo, pero con un poco de apoyo se puede hacer. Y eso es por maduración. Entonces, si el cerebro está madurando, y esta enfermedad está en el cerebro, ¿qué es lo que necesitamos? Cuidar mucho el consumo de sustancias cuando está madurando. ¿Por qué? Porque si empezamos a darle neurotóxicos a un cerebro que está en desarrollo, a un cerebro que está madurando, que se está formando, ¿qué va a pasar? No se va a formar adecuadamente. Claro. Se van a romper las conexiones van a tardar más, y la gente lo empieza a decir, ¿no? Y dice, oye, tu tío, velo ahí con 30 años y todavía es un escuincle, ¿no? A ver cuándo madura, ¿no?
Ajá.
Y esa es una parte,
¿no? Eso puede ser un síntoma.
Así
en un momento
es.
Dado de un proceso de maduración interrumpido.
¿Por qué? Porque empieza el proceso, con los neurotóxicos se truena, y otra vez vuelve a empezar el proceso, y otra vez el siguiente fin de semana se vuelve a tronar, y así va. Entonces, al irse tronando adecuadamente, ¿qué pasa? No van aprendiendo la experiencia, no va madurando ese cerebro, y esto es lo curioso, ¿no? ¿Por qué la famosa edad para tomar, la edad legal para tomar, ¿no?
Claro.
Entre 18 y 21 años, ¿no?
Ajá.
Porque al final el cerebro es cuando es lo que tarda en madurarse. Dicen que el cerebro tarda en madurar 21 años, ¿no?
Ok.
Entonces a esa edad ya empiezan todo lo que es el cerebro ya maduro a empezar a hacer todas las conexiones. Entonces ya están todas las funciones listas para funcionar como un adulto.
Claro. ¿No? Okay.
Entonces, a los jóvenes, pues sí, o sea, estar pendientes y estar pendiente del uso de sustancias también, de las borracheras, ¿qué es lo que suele pasar? Por ejemplo, una borrachera en los jóvenes, ¿qué es lo que hacen, no? Se esconden.
Claro.
Pero al esconderse y que no se entere nadie, ¿no?
Ajá.
Imaginen si fuera esto otra enfermedad, ¿no?
Ajá.
Un apendicitis, ¿no? No, pues espérame.
Sí, o sea, te escondiste y bueno, chao, ¿no? O sea, porque...
Pues sí.
Ajá, ajá.
Entonces, siempre les digo, siempre que tengan alguna duda, pónganlo como si fuera otra enfermedad. Si fuera otra enfermedad, ¿qué es lo que harían? Y esto es lo que pasa cuando uno va al médico también. Llegas con el doctor y si no quedaste convencido con lo que dice el doctor, siempre pides una segunda opinión.
Claro. Ajá.
Entonces, en estas situaciones así es también. Oye, van con un médico, busquen que sea un especialista, revisen que sea un especialista y si no les gusta lo que les dicen, siempre busquen una segunda opinión. ¿Por qué? Porque eso les va a dar una pauta más clara de qué está pasando, ¿no?
Claro. Ajá. Es complicado encontrar especialistas. ¿Buenos especialistas, adecuados especialistas?
Hay varios especialistas muy buenos. El problema es que hay muchos charlatanes, o muchos, como diría el maestro que tuvo, son terapeutas diésel. Ajá. Dice, ¿cómo dice? Sí, dice el que es terapeuta, ¿no?
Ajá, ok.
¿Por qué? Porque hay muchos que van, toman un curso en un lado y con eso ya dicen, yo ya soy experto,
¿no? Ajá.
Y yo lo que les digo es, esto háganlo como si fuera cualquier otro doctor. ¿Qué buscan en los doctores, no? O cómo hacen para buscar a un doctor? Normalmente, lo que se busca en un doctor, lo buscas por una recomendación, o vas al hospital y empiezas a ver, oye, hay estos, alguien lo conoce, alguien no lo conoce, conoces a fulano de tal, es buen médico, no es buen médico, ¿no? Es lo que sueles hacer para buscar un doctor, ¿no?
Claro.
Oye, este doctor que atiende a mi mamá, pues, ¿quién es, no? Enseguida uno pregunta, bueno, ¿quién es, de dónde vino, no? Entonces llegas y revisas un poco quién es el doctor.
Ajá.
Y eso es lo que pueden hacer, ¿no?
¿Qué es el doctor y cuáles son los resultados que ha tenido, creo yo, ¿no? Porque también esa es otra, ¿no? De pronto estamos llenos de clínicas de adicciones por todos lados, ¿no? En donde lo que hacen es, pues a veces son una especie de terapias, de reconversión bastante terribles y crueles, ¿no? Que incluyen baños de agua fría en las mañanas y una disciplina militar y te tienes que levantar a las 6 de la mañana y hacer el aseo y hacer una serie de cosas.
Y ojalá fueran esas las que hay, ¿no? Porque hay unas donde hay mucho maltrato físico, en los famosos anexos, ¿no? Que son clínicas donde les dan un tratamiento basado en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos.
Ajá.
Pero hay una distorsión ahí, entonces lo que tienen que hacer es hacerlos entender. Entonces los hacen entender a base de castigos, ¿no? A base de, a ver, ¿quieres fumar? Bueno, pues ahora a ver, recítame tal cosa, ¿no? Y pues que yo sepa, pues las enfermedades no se tratan con castigos, ¿no?
Donde yo sé, no.
No conozco, o sea, ninguna que se trate con castigos.
Imagínate nada más que te da gripe y te pagan en un rincón, ¿no? Uh-huh. O sea, ahí te quedas en el rincón hasta que se te quite, ¿no?
Así es.
Hasta que dejes de estornudar.
Pues sí.
¿No? O te da una gastritis y entonces, ¿qué van a hacer? Ah, pues como te dio gastritis, entonces ya no comes.
Sí, o al revés, ahora come esto que tiene muchos irritantes para que se te quite.
Ajá.
No andar comiendo así, ¿no? Pues no. No funciona así. Las enfermedades no funcionan con premios ni castigos, ¿no?
Ajá.
Que eso es lo otra, ¿no? Que luego las personas dicen, bueno, ¿sabes qué? Ya me voy a portar bien, ya voy a hacer las cosas de otra manera, entonces, ¿qué tal si yo le echo muchas ganas y entonces ahora sí me das este premio que yo estaba esperando, ¿no?
Claro.
Entonces se portan bien un rato, aguantan, pero como es enfermedad no pueden aguantarse y les van a salir los síntomas, va a salir la sintomatología y al salir la sintomatología vuelven a dar otra excusa.
Ok. Y las adicciones de alguna manera son curables, o cómo se puede decir que qué sucede cuando hay un tratamiento adecuado.
Las adicciones no son curables. Es una enfermedad crónica y está dentro del rubro de las enfermedades crónicas. Y esto quiere decir que no tienen cura, pero sí tienen un tratamiento. Al igual la diabetes es una enfermedad crónica. No tiene cura, va a ser diabético el resto de su vida, ¿no? Pero si sigue un tratamiento va a tener una calidad de vida muy buena. Y lo mismo pasa con las adicciones. Alcohólicos Anónimos es un buen tratamiento para AA, para la enfermedad del alcoholismo, de la adicción. Curiosamente, se empezaron a fijar en todos los síntomas de la enfermedad y empezaron a atacarlos.
Uh-huh.
Entonces, lo más normal que pase es que vayan con el médico y el médico también les diga que después necesiten ir a un grupo de 12 pasos, ya sea Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final eso va a ser el mantenimiento de la enfermedad.
Ajá.
Y el tratamiento de los 12 pasos va enfocado a todos los síntomas de la enfermedad. A esa arrogancia, a la deshonestidad, a la manera de ver las cosas. Tienen un grupo que los apoya, ¿no? Que están ahí todo el tiempo, ¿no?
Pero hay diferentes calidades de grupos. O sea, digo, yo he visto grupos de Alcohólicos Anónimos que han tenido muy buenos resultados. Y he visto grupos de Alcohólicos Anónimos que hacen esta parte de estar como violentando y forzando a la gente y castigando a la gente, incluso muchas veces como anexándola, ¿no? Y en otros casos, cosas como ponerse a rezar y cosas por el estilo, y etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué características tendría que tener un grupo para decir, este es el grupo en el que yo puedo confiar?
Yo les diría, busquen grupos de Alcohólicos Anónimos, busquen grupos tradicionales. Los tradicionales son grupos que son de hora y media. Ajá. Los famosos grupos de 24 horas también funcionan, pero allí más que estar trabajando los síntomas de la enfermedad, lo que hacen es eso. O sea, agreden o hablan mal, ¿no? Ajá. Buscan de alguna manera sentirse superiores, y lo que dicen, tú lo que necesitas es hacer esto, tú vienes defectuoso y vienes de una serie de cosas, ¿no? Con muchas palabras altisonantes, o vienen con la famosa violencia física, ¿no? Te pego para que entiendas, o como no entendiste, ahora tienes que estar arrodillado sobre esto, cargando libros, ¿no? Entonces, hay grupos también buenos de 24 horas. No quiero decir que sean que sean todos malos. También hay grupos buenos. Ajá. ¿A qué me refiero con buenos? Que de alguna manera los tratan bien, no son violentos, se enfocan en ayudar. Al final, por eso digo, los 12 pasos vienen siendo un buen tratamiento para poder sobrellevar la enfermedad del alcoholismo, de la adicción, ¿no? Entonces, pues sentido común, yo también les diría, ¿no? Hay muchas situaciones que llegan y de repente hay uno de los padrinos que es el que luego maneja los anexos o maneja el grupo, entonces se van con él y él les empieza a decir, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer lo otro. Y en algunos casos son muy bien intencionados, ¿no? Ajá. Pero en otros casos, la realidad es que no tienen un buen conocimiento de lo que están haciendo, y como no hay un buen conocimiento, lo que buscan es eso, ¿no?
Claro, porque más finalmente no, esto no es algo que se pueda curar con buenas intenciones, ¿no? Uh-huh. Tiene que haber un trabajo, me imagino que una metodología muy concreta, ¿no?
Por eso tampoco la religión es un tratamiento. La religión puede ayudar mucho, sí puede ayudar mucho. Tan es así que es muy importante, sí es muy importante. Y lo podemos ver porque, no se han fijado, en la mayoría o casi en todos los hospitales siempre hay una capilla.
Ajá.
Y tiene una razón de ser. Porque cuando uno se enfrenta a una enfermedad grave, a una enfermedad difícil, siempre necesita un apoyo.
Okay.
Y ese apoyo lo da, de alguna manera, un Dios como cada quien lo concibe, ¿no?
Ajá.
O las religiones también dan mucho esa cuestión de apoyo. Llega un momento donde uno dice, bueno, ya no puedo más, ya hicimos lo que esto, ya el médico hizo lo que pudo, ¿no? Pues te lo dejamos en
necesito
tus manos.
Necesito tener un...
Te lo dejamos en tus manos,
ajá,
¿no?
Ajá.
Entonces sí, la cuestión espiritual es muy importante también para el tratamiento de las enfermedades graves.
Claro.
Las enfermedades difíciles, ¿no?
Sí, bueno, eso está,
y esta cabe dentro de ese rubro, justo.
Claro, porque además lo podemos entonces entender como una enfermedad grave, uh-huh. ¿No?
Las enfermedades graves son cuando hay riesgo de muerte.
Okay.
¿Cuántas veces han visto el periódico el fin de semana y persona intoxicada o persona alcoholizada chocó, mató, se llevó a unas personas, se mató él, ¿no? Hay sobredosis, ¿no? Hay muchas situaciones que pueden llevar a la muerte con esta enfermedad.
Sí, nos asombramos de que haya dos víctimas, por ejemplo, de una cosa como el virus H1N1, ¿no? Sin embargo, el alcohol, pues está, el alcohol y muchas sustancias están generando muertes a cada rato, y finalmente no nos hemos dedicado a trabajar en ello. Manuel, ¿alguna otra cosa que quieras agregar?
Pues darte las gracias, Alfonso, saludar a tu auditorio, y ojalá salgan dudas de todo esto, porque las dudas al final son muy buenas para poder actuar. Cuando hay cuando hay alguna duda, pues eso nos hace buscar algo para poder estar bien. Y yo es lo que también le recomendaría al auditorio, o sea, busquen una manera, si tienen alguna duda, si tienen alguna situación, alguna inquietud y hay algo que les está molestando, no pasa nada con revisar, no pasa nada por preguntar.
Ok, ¿no? Ajá.
Y adelante, ¿no? Cualquier otra cosa, pues encantado.
Perfecto. Maestro, pues muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes que nos han escuchado esta noche. Nos oímos la próxima semana. Esto fue La Hilacha Voladora.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.